La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Oyentes de Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una vez más, bienvenidos. En todas las frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Antes de dar inicio al tema de hoy, quiero invitarlos a conocer las acciones realizadas por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia esta semana, en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Esto es La ONU en Minutos. Les acompañamos Mónica Castaño y Andrés Macías.
Para empezar, Mónica, hay que decir que la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género y PSI Media Impact presentaron el pasado martes 5 de abril la primera radionovela colombiana que aborda temas de violencia contra las mujeres como una apuesta de transformación por la igualdad de derechos, llamada Lazos Invisibles.
Son 16 capítulos que se desarrollan en la localidad La Frontera, un lugar donde conviven personajes como Gloria Esperanza, que encarna a una mujer en situación de desplazamiento y enfrenta distintos tipos de violencias. Pedro, un hombre viudo que vive la paternidad desde lógicas patriarcales y por eso está en constante enfrentamiento con su hija Angie, quien cuestiona sus acciones buscando transformarlas. Ella a su vez rompe esquemas y estereotipos a través del hip hop porque imprime en sus líricas contenido social sobre los derechos de las mujeres.
El lanzamiento de la radionovela contó con un radioteatro en vivo actuado por las personas que hicieron parte del proceso, hombres y mujeres de las localidades de Bogotá y Soacha. A su vez, un panel que contó con la participación de los representantes de la Red Colombiana Periodistas de Visión de Género, PSI Media Impact y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Jorge Parra, director del Fondo de Población de las Naciones Unidas, revela cuál es la importancia de que este tipo de temáticas sean abordadas de manera prioritaria en los medios de comunicación.
Los datos que recopilamos en el 2015 para el Día Mundial de Población nos revelan que, por ejemplo, el embarazo adolescente en niñas de 10 a 14, que son niñas, es tres veces más frecuente que en los municipios no afectados por el conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que se traduce aquí, en este problema, la falta de información, la falta de acceso a servicios y sobre todo la violencia contra las niñas y adolescentes. Entonces, creo que aplicar, por ejemplo, que los medios de comunicación a través de este formato nos hagan caer en cuenta que esta problemática existe puede contribuir mucho al logro del desarrollo y de la paz.
Entre otras noticias, Andrés, le cuento que con ocasión del Día Internacional de Información sobre el Peligro de Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas, celebrado el pasado lunes 4 de abril, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, envió un mensaje al mundo expresando su preocupación por el auge de nuevos conflictos y con ello de nuevos riesgos en materia de desminado humanitario. A su vez, se refirió a los grandes retos que tienen todos los países del mundo en la materia y lo que deberá ser prioridad en la agenda de la primera cumbre humanitaria mundial que será llevada a cabo el próximo mes.
Me complace el hecho de que en diciembre de 2015 la Asamblea General aprobara por unanimidad una resolución en la que se subraya la necesidad de que las actividades relativas a las minas siguieran siendo una prioridad de primer orden en la agenda internacional, en particular en las crisis humanitarias. En este Día Internacional los invito a que trabajemos juntos para promover el objetivo de un mundo sin minas ni restos explosivos de guerra.
Por último, Pablo Parra, oficial de acción contra minas del Servicio de Minas de las Naciones Unidas, UNMAS, habla sobre el panorama nacional del desminado humanitario y los principales retos ante un escenario de posacuerdo.
A pesar de que las cifras de víctimas han descendido en los últimos años, Colombia continúa siendo el segundo país con más víctimas de minas cada año, y eso es un tema muy preocupante. Creemos que se debe implementar una estrategia de desminado humanitario progresiva de forma tal que podamos limpiar los territorios de esta amenaza que generan los artefactos explosivos. ¿Cuál es el problema? El sector de desminado es muy pequeñito para el reto que tenemos. No hay suficientes desminadores para atender todos los municipios que tienen minas en Colombia. En un escenario de posconflicto esperamos que el acuerdo de paz permita abrir el espacio humanitario y se abran zonas para que nuevos operadores puedan trabajar en desminado. Necesitamos inyectar muy rápidamente el sector con recursos.
Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, se unió con periodistas de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana para conformar la Red de Periodistas de Mesoamérica Sin Hambre, con miras en mejorar la cobertura informativa y contenidos periodísticos vinculados a la lucha contra el hambre, la agricultura y la alimentación en Mesoamérica.
Tito Díaz, coordinador de la FAO para la subregión, señaló que esta agencia reconoce a los medios de comunicación como actores estratégicos en la lucha contra el hambre, además de afirmar que esta red nace con el objetivo de aumentar la conciencia, promover el debate y movilizar la voluntad política necesaria para avanzar en la erradicación del hambre y la pobreza.
Según la FAO, América Latina y el Caribe ha logrado grandes avances en la lucha contra el hambre al reducir a menos del 6% el porcentaje de población sin seguridad alimentaria. Sin embargo, aún quedan 34 millones de personas en la región que no cuentan con una alimentación adecuada para llevar una vida activa y sana.
Por último, el pasado viernes 8 de abril, la Federación Nacional de Personeros, FENALPER, llevó a cabo el foro RECON Paz en Movimiento, en el que se premiaron 5 iniciativas de construcción de paz destacadas con un capital semilla de 5 millones de pesos para impulsar su desarrollo en las siguientes categorías: educación, emprendimiento, tecnologías, prácticas culturales, artísticas y deportivas y medio ambiente.
El foro contó con la participación de conferencistas nacionales e internacionales, expertos en innovación social, educación y tecnología, como Mario Chamorro, innovador social, emprendedor y activista de la felicidad y presidente de Soma Messenger para Latinoamérica. También estuvo el mexicano Alfonso Romo, quien es el fundador y presidente de Educar 1AC, así como Daniel Buritica, colombiano experto en innovación social, fundador y presidente de la Red Colombiana de Jóvenes, Recojo. A su vez, durante la jornada se desarrolló un debate organizado por Blue Radio acerca de la construcción de paz en Colombia.
RECON es una iniciativa de FENALPER que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la Embajada de Suecia, Foros El Espectador, Blue Radio, la Alcaldía de Santiago de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre otros.
Esto fue La ONU en Minutos. Los acompañamos Mónica Castaño y Andrés Macías.
Conozcamos qué son y cómo funcionan las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tiene 4 campos de acción: construcción social de paz y desarrollo, desarrollo sostenible, lucha contra la pobreza y gobernabilidad democrática.
Ahora sí, entramos en materia. El tema que vamos a desarrollar hoy es medio ambiente y paz. El pasado jueves 10 de marzo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, y la Fundación Buen Gobierno realizaron el foro Dividendos Ambientales de la Paz, los retos y oportunidades para construir una paz sostenible, cuyo compromiso fue visibilizar que la paz no solo le ahorrará al país el sacrificio de miles de vidas, sino que traerá importantes beneficios para el medio ambiente y, en consecuencia, para la calidad de vida de los colombianos y la economía. Partiendo de esta iniciativa, nuestro programa de hoy se enfocará en visibilizar el impacto que puede tener un escenario de posacuerdo en el medio ambiente. Y para contarnos sobre este importante tema, nos acompañan Arnaud Peral, director de país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Colombia, y Silvia Calderón, subdirectora de Desarrollo Ambiental Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, DNP. Silvia, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias a Goberto y Arnaud y a toda la audiencia.
Arnaud, bienvenido a Voces Unidas.
Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos.
Pues entremos en materia. Silvia, empecemos contando a nuestros oyentes cuál es el potencial ambiental que tiene Colombia, teniendo en cuenta que buena parte hoy no está siendo aprovechado.
Bueno, recordemos que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Esta biodiversidad está resguardada precisamente en nuestros ecosistemas, que son supremamente ricos y que principalmente los podemos imaginar los ecosistemas en términos de nuestros bosques y nuestro recurso hídrico. Gran parte del territorio colombiano aún está cubierto por bosques y en general Colombia tiene una gran aptitud forestal. Ahora, esta aptitud forestal no está siendo aprovechada de una forma sostenible en el país. Por ejemplo, Colombia tiene 24 millones de hectáreas con aptitud forestal comercial, esto es el 22% del territorio nacional. Sin embargo, solamente estamos utilizando el 2%, es decir, cerca de 600.000 hectáreas para plantaciones comerciales. Esto nos muestra que todavía tenemos un gran potencial forestal para aprovechar y que a partir de la innovación, de la ciencia y la tecnología y la inversión del sector agropecuario en este sentido, podemos aprovechar esta gran aptitud forestal. También tenemos que luchar contra la comercialización ilegal de madera. El 42% de la madera que es comercializada en el país es de manera ilegal. Por lo tanto, luchar contra este flagelo nos va a permitir aprovechar este gran potencial ambiental que tiene el país. Ahora, hablemos del recurso hídrico. Colombia tiene una gran riqueza hídrica que está distribuida a lo largo y ancho del país, sin embargo, donde está el gran porcentaje de la población del país, pues tenemos menos recursos, sin embargo, aún seguimos siendo ricos. Por ejemplo, en la macrocuenca Magdalena Cauca, estamos hablando que tiene un rendimiento hídrico muy importante de casi 32 litros por segundo por kilómetro cuadrado, muy por encima del promedio latinoamericano de 21 litros por segundo por kilómetro cuadrado. Sin embargo, cuando analizamos cuál es el nivel de uso de las rondas hídricas en el país, encontramos que gran parte de nuestras rondas hídricas presentan conflicto de uso, es decir, diferentes usuarios no hacen un uso adecuado del recurso hídrico y por lo tanto esto deriva en degradación ambiental. En general, entonces, Colombia es un país muy rico y a partir de esa riqueza debemos hacer un aprovechamiento sostenible para asegurar su conservación y un crecimiento verde.
Bien, entonces tenemos una gran riqueza en ecosistemas, potencial forestal e hídrico, mucho potencial para aprovechar, pero también hay que tener en cuenta que hay retos para evitar la degradación ambiental.
Voces para el análisis.
Un estudio reciente liderado por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, estableció cuál ha sido el impacto del conflicto en la deforestación del país y sus fuentes hídricas desde 1990 a causa de los cultivos ilícitos, la extracción ilícita de minerales y los atentados a la infraestructura de oleoductos. El estudio fue presentado por el director del DNP, Simón Gaviria, durante el foro Dividendos Ambientales de La Paz, y estos fueron algunos de los hallazgos.
En estos 25 años en municipios de conflicto, si bien hemos tenido 5 millones de hectáreas de bosque que hemos perdido, 3 millones de hectáreas de bosque se han perdido en municipios de conflicto. Algo equivalente a los, es como si acabáramos todos los bosques de la República Checa. 1.300 millones de toneladas de CO2, que es 20% de las emisiones de Estados Unidos. 1.5 millones de hectáreas de suelo degradadas que tomarán 20 años para recuperarse. 60% de las fuentes hídricas del país potencialmente afectadas por extracción ilícita de minerales y materiales. Es 10 veces el caudal del río más largo del mundo, que es el Nilo. 780 mil hectáreas deforestadas, cuyo uso actual es diferente de su vocación, es equivalente a la mitad de Irlanda del Norte. Estos son los pasivos ambientales que se han causado en los últimos 25 años por cuenta del conflicto armado en el país.
Aunque son muchas las oportunidades ambientales que se derivan de la firma de un acuerdo de paz, el país debe prepararse para enfrentar enormes retos. Matilde Mort, líder regional del Equipo de Desarrollo Sostenible y Resiliencia del PNUD en América Latina y el Caribe, expone algunos de estos.
Con los procesos de pacificación, uno de los principales retos es cómo acompaño yo este proceso de pacificación con un apoyo sostenido en el tiempo y con varias cosas que se mencionaron aquí hoy sobre el caso de Colombia, el tema de seguridad de tenencia, asistencia técnica para productores, seguridad jurídica sobre la tierra, crédito. Es decir, todos estos elementos tienen que estar ahí a largo plazo para poder acompañar ya el país, no en el fin de un conflicto bélico, sino en un proceso de desarrollo a más largo plazo.
Ante los enormes desafíos que se avecinan en términos ambientales frente a un posible escenario de posacuerdo, Gabriel Vallejo, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expone qué acciones se están adelantando.
Nosotros, el gobierno tomó la decisión el año anterior en el Plan Nacional de Desarrollo de diseñar un mecanismo a través de todo el criterio, concepto y la institucionalidad de crecimiento verde. En ese sentido, quiero mencionar tres aspectos fundamentales. El primero, que quedó claramente definido en el Plan Nacional de Desarrollo, que es un trabajo sobre el que ya estamos avanzando. Es el tema del pago por servicios ambientales, una tarea que venimos liderando y lidera una de nuestras corporaciones. Hoy tenemos 23 corporaciones trabajando con el tema del pago de servicios por servicios ambientales, que va a jugar un papel fundamental. La otra tiene que ver con parques. Nosotros tenemos hoy 5.000 hectáreas, pasamos de 3.800 a 5.000, en parques nacionales, donde hay cultivos ilícitos. Ahí viven más de 9.000 personas aproximadamente, y parte de la estrategia que estamos desarrollando ya con el ministro Pardo es cómo accedemos a esa zona, entre otros temas, con el tema del pago por servicios ambientales. En términos agrícolas, ganaderos, de reconversión, se lograron, como lo expresó el presidente, $300 millones que se empiezan a desembolsar en el mes de julio, $100 millones para el área de Misión Amazonía, reforestación, sustitución de cultivos, cultivos alternativos, y $200 millones por parte de estos dos países para el resto del país.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Este año con más temas del ámbito nacional e internacional. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.
Nos presentaban los resultados del estudio liderado por el Departamento Nacional de Planeación sobre el impacto del conflicto en la deforestación del país y sus fuentes hídricas. También las acciones lideradas por el Ministerio del Medio Ambiente para mitigar el posible impacto de la firma de un acuerdo de paz sobre el ambiente. Y la experta internacional nos brindaba un panorama regional y los retos que experiencias internacionales dejan al país. Arno, precisamente se sabe por experiencias internacionales que la firma de un acuerdo de paz conllevan tanto oportunidades como riesgos a nivel ambiental. Hablemos un poco sobre algunas de estas experiencias en la región.
Mire, yo creo que el primer elemento que tenemos que resaltar es que un acuerdo de paz es una oportunidad para el medio ambiente. Y yo creo que más que nunca, en este momento en el cual se está finalizando un acuerdo de paz importante en Colombia, necesitamos verlo como una oportunidad. Realmente ver que el balance de la degradación ambiental del conflicto ha sido mucho mayor de los riesgos que se van a presentar en un escenario post-conflicto. Y eso fue, y es, digamos, la línea que nosotros hemos querido como traer para la atención del público, de los colombianos y de las colombianas, que podía resumir como una frase, ¿no? Que Colombia va a estar mejor en paz que en guerra desde el punto de vista social, económico, pero también ambiental. Ahí podríamos hablar de algunas experiencias internacionales en las cuales efectivamente se ha visto beneficios. Por ejemplo, en temas de reconciliación y estabilización. En países como Afganistán o Liberia, Nepal, Uganda, Indonesia, son muchos los ejemplos. Ha habido muy buenas experiencias en los cuales se ha permitido procesos de reconciliación, de reconstrucción del tejido social en los territorios, en territorios que son sensibles desde el punto de vista ambiental, gracias a un involucramiento de la comunidad, de los excombatientes. En algunos países se han creado funciones, por ejemplo, de guardabosques o un rol de vigilancia y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Procesos de reforestación, de conservación de cuencas, procesos de ecoturismo. Podríamos hablar, por ejemplo, la experiencia de Namibia, que después de un conflicto de más de 25 años, logró tener el 18% del empleo nacional en ecoturismo, en turismo y ecoturismo. So, son cifras y experiencias alentadoras. Y yo creo que en este momento tenemos que ver esas perspectivas para Colombia, esas grandes oportunidades que se van a presentar en el posconflicto. Podríamos hablar también de que en escenarios de posconflicto se va a poder llegar a territorios en los cuales todavía no se pueden llegar. Se va a favorecer entonces la conservación, la protección. Va a permitir desarrollar más cadenas productivas basadas en biodiversidad de manera sostenible. Se va a poder fortalecer la misma estructura del Sistema Nacional Ambiental. Yo creo que será una oportunidad para revisar, repensar, revisar presupuestos, invertir más en, por ejemplo, en las corporaciones autónomas regionales, en tener más y mejores, más presupuestos también a nivel departamental y municipal, porque se van a liberar recursos para el medio ambiente. Y eso yo creo que es el mensaje principal. Por supuesto, digamos, siempre hay riesgos, y yo creo que el debate ha sido equilibrado en ese sentido, de ver también algunos de los desafíos que tenemos por delante, y yo creo que hay una conciencia muy grande en el gobierno colombiano, como se ha demostrado en este evento que hemos realizado con el DNP y con participación del ministro de posconflicto, de agricultura, de ambiente, que se están tomando todas las medidas para mitigar estos riesgos. Con mucha conciencia se están pensando los acuerdos para evitar cualquier daño ambiental en la implementación misma de los acuerdos. Tenemos confianza, y eso es el mensaje que queremos transmitir, tenemos confianza que los réditos ambientales van a ser mayores a los riesgos que se nos vienen en un escenario post-conflicto.
Importantísima esta apreciación. Un acuerdo de paz es una oportunidad para el medio ambiente, y si tomamos los ejemplos internacionales positivos, todos podemos salir ganando. Silvia, ¿desde el Departamento Nacional de Planeación se tienen en cuenta las experiencias internacionales?
Bueno, la experiencia internacional, tanto de casos positivos como de casos no tan positivos en términos del impacto ambiental de escenarios de posconflicto, La hemos estudiado con el fin de identificar qué similitudes hay con la estructura social, económica y ambiental de Colombia. Y ese estudio nos ha permitido precisamente prepararnos para que en la fase, tanto inmediatamente después de la firma del acuerdo como en las fases de construcción de una paz, incorporemos los criterios de crecimiento verde con el fin de asegurar que esa intervención que llega en el territorio es una intervención que va a generar beneficios ambientales, como lo decía Arnaud, y que va a maximizar esos beneficios. Entonces creo que la experiencia internacional la hemos estudiado precisamente para que en Colombia podamos copiar esos casos exitosos como los de Namibia y evitar casos no tan exitosos como los que se presentaron en Centroamérica, específicamente en Guatemala y en El Salvador.
En su propia voz.
La paz debe ser una oportunidad para valorar el potencial ambiental de regiones históricamente golpeadas por el conflicto, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo económico y social con un enfoque sostenible de aquellos que habitan en estas zonas. En pro de este objetivo, surgió la iniciativa innovadora Banco 2. Carlos Mario Zuluaga, director general de Cornare y líder de este proyecto, explica en qué consiste.
Banco 2 surge de poder leer las comunidades, de leer la población, de saber que una de nuestras líderes campesinas que inició Banco 2, una mujer de bosques húmedos de la jurisdicción del Oriente Antioqueño, que había sido desplazada, víctima de la violencia, tenía más de 10 sanciones por tala indiscriminada de madera, y en la última decomiso ella, en medio del llanto, decía: yo no quiero vivir, los grupos armados me han desplazado, el Estado me retorna y ahora ustedes como autoridad me quieren desplazar, yo no puedo seguir pasando hambre, por cada árbol que yo tumbe y ustedes me decomisan, tumbo 10 y voy a tumbarlos todos. Y eso nos llevó entonces a decir: ¿qué hacemos? La ley nos dice que tenemos que decomisar, que tenemos que sancionar, pero la realidad que viven nuestras comunidades es diferente y es distinta. Aquí tenemos que hablar entonces de una equidad desde lo medioambiental, y la equidad es que si estas comunidades, estas poblaciones rurales que están en las partes altas, que están en los páramos, están en los humedales, en los bosques secos, necesitan conservar y proteger, pues hay que darles condiciones de vida entonces para que puedan conservar esos bosques. Eso es Banco 2. Banco 2 es reconocerlos, es evidenciarlos, es visibilizarlos, es decirles: les vamos a pagar para que tengan unas condiciones mínimas de subsistencia, pero también los vamos a apoyar para que hagan proyectos productivos sostenibles en función del sitio donde están, donde puedan entender que pueden bancarizarse, que tienen seguros, que puedan tener acceso a la educación, que tengan acceso a la formación. Pero lo más importante es poder decirle al mundo y a las ciudadanías y a las empresas y al Estado de que todo el mundo habla del medio ambiente y de los recursos ambientales, pero sabemos que son importantes, pero si son de cuenta de otro. Y el otro casi siempre es el más pobre y el más abandonado. El cambio de vida que han tenido las 1000 familias que hoy en 2 años llevan Banco 2 es la gran riqueza. Pero más que el cambio de vida, más que los recursos, más que toda esa estructura y ese endemiaje en torno a Banco 2, es algo que es difícil de conseguir, se llama confianza. Y eso es lo que ha logrado hacer Banco 2, una plataforma transparente, donde el 100% de los recursos públicos y privados llegan al campesino, donde hay trazabilidad, donde hay acompañamiento y, lo más importante, donde los campesinos que están conservando y protegiendo entienden de que ese es su gran negocio, que no son ningunos beneficiarios, que ellos son socios porque están haciendo su negocio, lo que tienen es una gran riqueza. Eso no es lo que todo el mundo piensa que es un monte. Sí puede ser un monte en su estructura, pero ahí hay una gran empresa y esa empresa tiene un dueño que es un campesino que conserva y protege.
Es una gran experiencia la que acabamos de escuchar con Banco 2, y frente a esta iniciativa es importante saber que el pasado 7 de marzo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD selló una alianza con Banco 2. Arnaud, ¿en qué consiste esa alianza y quiénes serán los beneficiados?
Bueno, los beneficiarios de Banco 2, al final de cuentas, son las comunidades. Banco 2 nació, y es una iniciativa extraordinaria que nació en Antioquia por la CORNARE y que ahora se está apropiando cada vez más a nivel nacional. Es un programa que nace de una evidencia, que solamente con la regulación y la fiscalización pues no resuelve el problema de fondo que muchas comunidades campesinas, indígenas, no tienen alternativas de vida. Entonces terminan generando procesos de deforestación o de degradación ambiental. Y se requiere de alternativas de vida, alternativas económicas. Y el Banco 2 es básicamente un pago por servicios ambientales. Es pagar a esas familias para que cambien, digamos, su forma de relación con su entorno ambiental, generando buenas prácticas de conservación y protección, y que reciban una remuneración digna que permita a esas familias desarrollar su pleno potencial y tener mayores y mejores condiciones de vida. Entonces, basado en esta experiencia exitosa, hemos decidido entrar en alianza con Banco 2, que está respaldado por Bancolombia y muchos socios, conjuntamente con el gobierno colombiano, con el Ministerio de Medio Ambiente, para expandirlo a nivel del país en las zonas de bosque seco. Entonces, hemos hecho ya todo el levantamiento de las zonas de intervención, identificando familia por familia, generando ya los compromisos de esas familias de si al recibir entonces esas remuneraciones, este pago por servicio ambiental, este pago por protección de su entorno de biodiversidad, entonces recibirían una contribución. Y es una manera para empresas, personas individuales, mostrar su compromiso con Colombia, con su biodiversidad, con la protección también del clima, porque al final de cuentas sabemos que la reducción de la deforestación tiene un impacto positivo sobre el fenómeno de cambio climático. Entonces, eso es lo que hemos lanzado recientemente. Tenemos una gran expectativa con este modelo. Ya las personas pueden acceder a la plataforma electrónica de Banco 2 y hacer sus contribuciones, ver allá en la plataforma, familia por familia, dónde están trabajando, cuáles son las áreas geográficas. Hay fotos, datos, hay mucha información, porque la idea es ser muy transparentes en el proceso. Y debo decir que es una forma también de democracia directa y de participación directa de las personas, una forma de reencuentro también de los ciudadanos urbanos con los ciudadanos que habitan en ambientes rurales. Y al hacer su pago directamente, la persona, el campesino, recibe una notificación de esta transferencia financiera a través de su celular. No hay comisión de por medio, o sea, la contribución es 100% para la familia, para los campesinos. Y tenemos la responsabilidad como PNUD de hacer este monitoreo permanente, conjuntamente con las autoridades locales, con las corporaciones, para hacer este monitoreo de que si efectivamente está teniendo un impacto positivo sobre la conservación.
Bueno, partiendo de esas lecciones internacionales que puedan dejarnos las experiencias internacionales y de manera general, ¿cuáles podríamos decir que son los retos que tiene Colombia para fomentar el desarrollo sostenible en zonas históricamente golpeadas por el conflicto? Silvia.
Bueno, uno de los retos principales es que cuando analizamos cuáles son las condiciones socioeconómicas de estas zonas históricamente impactadas por el conflicto, vemos que son zonas que tienen grandes rezagos. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el índice de pobreza multidimensional rural en estas zonas, estamos hablando de que el índice es 10 puntos por encima del índice de pobreza multidimensional en el resto del país a nivel rural. Por otro lado, cuando miramos cuáles son las capacidades institucionales de estas regiones, de las autoridades de esas regiones, vemos que son bajas o muy bajas. De hecho, el 63% de estos municipios tienen un índice de desempeño integral bajo. También, solamente para dar un dato en términos de brecha socioeconómica, en términos de mortalidad infantil, vemos que la tasa es mayor en estas zonas que en el resto del país. 4 niños por cada 10.000 habitantes más que en el resto del país. En general, entonces, vemos que las condiciones de conflicto, por el mismo efecto del conflicto de estas zonas, han sido zonas pues que presentan unos rezagos y que, por lo tanto, uno de los retos va a ser cómo llega el Estado, cómo se fortalecen las capacidades institucionales a nivel local para asegurar que en este proceso de cierre de brechas, en este proceso de fortalecimiento institucional, generemos beneficios ambientales. En este proceso en el cual movilizamos inversiones en las regiones, inversiones para promover un desarrollo rural, inversiones para conectar las zonas, inversiones en infraestructura, pues son inversiones que tienen criterios de crecimiento verde, criterios de bajo deforestación, criterios de adaptación al cambio climático. Por lo tanto, que cuando veamos que estas zonas logran alcanzar a las demás zonas del país en términos de brechas socioeconómicas, pues lo hicieron de una forma sostenible. También es importante, como uno de los retos a nivel local, esta articulación que se requiere de los diferentes niveles de gobierno, desde el gobierno nacional con el regional y el local. Y específicamente esto se hace relevante para los temas de ordenamiento integral del territorio. Estas zonas son zonas que, por ejemplo, tienen sus POTs desactualizados, no tienen un catastro adecuado y, por lo tanto, en el proceso de construir estas herramientas de ordenamiento y de planificación va a ser muy importante que haya una articulación de esa visión nacional de estos territorios con las visiones locales, con las visiones de las comunidades, sobre todo porque es importante que tengamos una visión armonizada del futuro de estas regiones para asegurar entonces que vayamos a minimizar la probabilidad de nuevos conflictos relacionados con el uso del suelo. Creo que esto es un resumen general de los retos que enfrentan estas regiones y bueno, tenemos lo importante es que estamos trabajando pues muy de cerca con la cooperación internacional, con el PNUD y con diferentes actores con el fin de asegurarnos que los retos se convierten en oportunidades con el fin de lograr que estas zonas puedan construir una paz sostenible con base en criterios de crecimiento verde.
Muy bien, Silvia, Arnaud y oyentes. Les cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntamos a ciudadanos de diferentes regiones del país cuál cree usted que puede ser el impacto de la firma de un acuerdo de paz en La Habana sobre el medio ambiente. Escuchemos sus respuestas.
Voces que enlazan opiniones.
Yo pienso que la firma del Tratado de Paz en La Habana tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente, ya que se van a erradicar los cultivos ilícitos que son sembrados por los grupos armados y se va a dejar de fumigar con glifosato, que de alguna manera u otra afecta no solamente estos cultivos, sino también otros cultivos de productos agrícolas.
Bueno, pues en mi opinión la firma de un acuerdo de paz en La Habana va a repercutir en absolutamente todos los aspectos de Colombia, porque básicamente el hecho de que dejemos de luchar por algo que es absurdo, como una guerra de más de 50 años en el país, va a hacer que nos podamos fijar en todas esas otras cosas, la salud, la educación y por supuesto también en el medio ambiente.
Pues los guerrilleros desplazan mucha gente para crear sus campamentos y pues esas tierras pueden ser aprovechadas para cultivos o no sé, reutilizarlas para darle las tierras a las gentes que han sido desplazadas o cosas así.
ya no habrían esos fenómenos que uno observa por los medios de comunicación, de las voladuras de tanques de petróleo, pues esos son grandes contaminantes y por lo general caen a los ríos, y lo que principalmente afecta pues es la fauna de los ríos, que a su vez son utilizados como medio de cultivo y de subsistencia de algunas poblaciones.
Silvia, esas eran las respuestas de algunos ciudadanos en diferentes regiones del país. Nos hablaban ustedes hace un momento de los retos, pero también nos decían que un acuerdo de paz en sí mismo conlleva grandes oportunidades en términos ambientales. ¿De qué oportunidades podemos estar hablando, Silvia?
Bueno, como lo decía Arnaud al principio del programa, es muy importante que comprendamos que el conflicto armado ha tenido impactos irreversibles y muy, muy complicados en el medio ambiente en el país. Las cifras que precisamente presentamos en el evento Dividendos Ambientales de la Paz son la evidencia de esto. Desde 1990 hasta el 2013 se deforestaron cerca de 3 millones de hectáreas en zonas de conflicto. Esto es el 60% de la deforestación total en Colombia de este periodo. Hoy, por cada 10 hectáreas deforestadas en Colombia, 7.5 hectáreas ocurren en zonas de conflicto. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta deforestación en zonas de conflicto? Estamos hablando principalmente pues de temas relacionados con cultivos ilícitos y otras economías ilegales como la minería ilegal y el tráfico ilegal de madera. De hecho, cerca del 90% de los cultivos ilícitos están en zonas de conflicto, y también gran parte de estos cultivos están en parques nacionales naturales o en áreas protegidas, donde están poniendo en riesgo esta riqueza que está protegida en parques nacionales naturales. Y finalmente, pues como lo mencionábamos antes, el tema de voladuras o ataques a la infraestructura petrolera. Estamos hablando que cuando se hace un ataque a un oleoducto, se vierte petróleo que afecta tanto el suelo como el agua, afectando ciertas fuentes hídricas y muchas veces la calidad del agua pues de los colombianos. Entonces, la paz es una oportunidad para revertir estos impactos ambientales que ha generado el conflicto, y lo tenemos que ver así. Ahora, ya para finalizar, por otro lado, la paz también genera una serie de oportunidades para las comunidades que han sido históricamente afectadas por el conflicto, oportunidades para conservar. Recordemos que las zonas de conflicto también son zonas de una gran riqueza natural, y las comunidades que viven allí pues van a tener oportunidades para conservar esa riqueza y hacer un uso sostenible de la biodiversidad a través del biocomercio, de los negocios verdes, del ecoturismo y del uso sostenible de productos no maderables del bosque. De hecho, una estimación nuestra nos mostraba que, comparando con otros países que firmaron un acuerdo de paz, el turismo casi que se triplicaba después de la firma del acuerdo, y recordemos que el potencial ecoturístico del país es muy grande. Entonces ahí vamos a ver un beneficio, una oportunidad muy grande para hacer un uso sostenible de la biodiversidad y también generar ingresos para comunidades locales y para todo el país. También vamos a tener la oportunidad de que el Estado llegue a muchas zonas y empecemos a restaurar estas áreas degradadas que se han generado por el conflicto, y en general vamos a tener una gran oportunidad de promover un desarrollo rural que es integral y que es sostenible y que también genera beneficios ambientales.
Voces de paz. Piensa paz. Vive paz. Respira paz y la tendrás.
El desplazamiento forzado ha marcado por décadas la historia del país, y con ella términos como integración local se han hecho parte de la jerga cotidiana. Para explicar este concepto habla Rocío Castañeda, oficial de información pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
La integración local urbana es una de las tres soluciones propuestas para la población que ha debido desplazarse forzadamente a raíz del conflicto armado. Entonces, para entender qué es una solución sostenible, pues lo vamos a trabajar. La solución sostenible se logra cuando los desplazados internos dejan de necesitar asistencia o protección específica vinculada con su situación de desplazamiento. Y entonces, en esa medida, pueden disfrutar de sus derechos humanos sin ser discriminados por esta condición. Hablando específicamente de integración local urbana, hay que entender que cuando las personas se ven forzadas a desplazarse, muchas de ellas llegan a las afueras de las ciudades y muchas de ellas a asentamientos marginales. En este contexto, la búsqueda de soluciones impone pensar en la integración local urbana, pues es en las ciudades donde habita casi el 50% de la población desplazada colombiana.
Llegamos al momento de hablar de paz en Voces Unidas y nuestro tema de hoy es medio ambiente y paz. ¿Cuál sería la vinculación del tema medioambiental con la búsqueda de la paz, Arno?
Pues un tema interesante cuando conversamos, digamos, del vínculo entre medio ambiente y paz, es que para muchas personas este vínculo no es tan evidente. Pensamos el conflicto en términos de muerte, en términos de víctimas, en términos de desplazamientos, en términos de el desafío después del posconflicto, de reintegración, y no vemos directamente el tema ambiental. Sin embargo, el conflicto se ha desarrollado en zonas de alta biodiversidad, donde los recursos naturales han sido el entorno del conflicto. El conflicto se ha desplazado hacia zonas rurales, hacia zonas de selva, se han alejado de las ciudades. Entonces hay un impacto y una relación directa entre medio ambiente y conflicto. Y va a ser entonces el escenario también de construcción de paz. O sea, la construcción de paz va a ocurrir en estas zonas de alta prioridad ambiental, de alta sensibilidad ambiental y también de grandes oportunidades. Mencionabas el tema de convivencia y yo creo que en un entorno en el cual el conflicto de más de 50 años ha fragilizado y ha destruido tejido social, fragilizado relaciones interpersonales, ha destruido la confianza entre las personas, entre comunidades. Y yo creo que el entorno ambiental y con una visión sostenible de posconflicto puede ser el escenario ideal de reconstrucción de este tejido social, de una mayor relación de los colombianos y con los colombianas entre ellos, con participación pacífica de los excombatientes que se puedan reintegrar en esas comunidades. Hay mucha disposición para la reconciliación. Eso es algo que siempre nos llama mucho la atención. Y al final de cuentas hay que reconocer que una de las grandes víctimas que no hablamos suficientemente y fue el propósito de este debate que hemos generado con el DNP, es que el medio ambiente ha sido una de las víctimas principales del conflicto también. Entonces va a ser este escenario ideal para la reconciliación, la reconstrucción de este tejido social.
Ustedes dos coinciden en que la búsqueda de una paz verde implica necesariamente innovación tecnológica. Quiero invitarlos a escuchar la experiencia de Ecoflora, empresa líder y pionera en el desarrollo de soluciones tecnológicas con extractos vegetales.
La voz experta.
Nicolás Cobruque, presidente y cofundador de Ecoflora Agro y Ecoflora Cares. Ecoflora es una empresa colombiana de base tecnológica que lleva cerca de 18 años innovando con un propósito fundamental, que es contribuir a la transformación de varias industrias hacia industrias que sean más conscientes, más responsables, más saludables, más amigables con el medio ambiente, con la salud humana, con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Desde hace 4 años nosotros somos ya 2 empresas diferentes y por ambas vías tenemos cosas importantes que aportar en un escenario de posacuerdo o posconflicto, involucrando comunidades rurales marginadas en zonas que han sido normalmente abandonadas por el Estado, que carecen de oportunidades y que paradójicamente coexisten con una gran riqueza natural y biodiversidad. En Ecoflora Agro en particular desarrollamos biopesticidas o productos para proteger los cultivos con alternativas a los pesticidas químicos de síntesis, muchos de ellos muy tóxicos. Y por una parte utilizamos materias primas que podríamos demandar de algunas de estas regiones y también ofrecer tecnologías que permiten una producción agrícola más sostenible y más acorde con lo que la humanidad está necesitando en términos de alimentos más sanos, más saludables, libres de residuos tóxicos. Y por otra parte, a través de Coflora Cares, la otra compañía, también tenemos una serie de desarrollos muy interesantes. Uno de ellos en particular, pues también le vemos oportunidades muy grandes para abastecernos de una fruta de las selvas colombianas, que es la genipa americana, de nombre común es jagua o huito. A partir de este fruto nosotros desarrollamos un colorante azul natural. El azul era el único colorante que le estaba haciendo falta a la industria alimentaria a nivel mundial, que en combinación con amarillo y rojo, que sí existían ya, pues se puede hacer una gama infinita de colores, todo un arcoíris de posibilidades para la industria alimentaria y cosmética, que a su vez demandará unas cantidades importantes de fruta, y es fruta que podríamos obtener en zonas que han estado afectadas por el abandono, pues son zonas marginales, poblaciones rurales pobres, comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas.
Afortunadamente ya son muchas las iniciativas por preservar el medio ambiente, y precisamente en 2015 el PNUD sacó un informe en el que se le proponía al gobierno trabajar por una paz que incluya la naturaleza. ¿Cuáles son las recomendaciones que se derivaron de este estudio, Arno?
Este estudio lo hicimos por el tema también que estábamos conversando hace un momento, de que no se asocia de manera muy automática los temas ambientales con los temas de paz, a pesar de que tienen una vinculación muy estrecha. Entonces sacamos este informe de manera conjunta, articulada también con el gobierno, con el Ministerio de Medio Ambiente, y con una serie de análisis y de recomendaciones en torno a, entonces, a consideraciones ambientales para construcción de paz territorial estable, duradera y sostenible. Así se llama el estudio. Lo hicimos de manera conjunta con la cooperación alemana, y participaron varias agencias del sistema ONU, entre otros la Agencia de Naciones Unidas contra Drogas y Delitos, UNODC, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la Organización de la Agricultura y Alimentación, la FAO, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y obviamente el PNUD. El informe tiene muchas recomendaciones, es disponible, se puede descargar en nuestra página web, entonces a cualquier persona interesada puede revisar esta información. Y tiene una serie de recomendaciones tanto al gobierno colombiano, hay unas recomendaciones hacia la mesa, hacia los mismos negociadores, y también para la comunidad internacional. Son recomendaciones que tienen que ver con fortalecimiento institucional, ordenamiento territorial, generación de oportunidades socioeconómicas y ambientales en el ámbito local. Entonces, solamente para mencionar algunas, para no aburrir las personas que nos escuchan, en tema, por ejemplo, de ordenamiento territorial, hacemos la recomendación de que la implementación de los acuerdos debe considerar la necesidad de adelantar procesos de ordenamiento del territorio con soporte técnico y de manera concertada con los gobiernos municipales, las autoridades ambientales locales y las comunidades. En el tema de la reforma rural integral, que es un tema importante de la mesa, hacemos la recomendación de que debe considerar las características del suelo para la asignación de tierras a las víctimas del conflicto, a los colonos y también los excombatientes. Hicimos recomendaciones frente a los temas de desarrollo local sostenible, por ejemplo, de hacer a nivel municipal un mapeo de las oportunidades de desarrollo local que existen a partir del uso sostenible de la oferta natural. Hacer evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos de intervención, y una serie de recomendaciones en torno a la actividad extractiva. Por ejemplo, recomendamos la creación de la Comisión Intersectorial Minero, Ambiental y Social como una instancia única para la agenda pública sobre la minería, ¿sí? También en términos de gobernanza e institucionalidad, hacemos una recomendación de hacer un verdadero análisis a profundidad de las necesidades de fortalecimiento de todo el sistema nacional ambiental, tanto a nivel nacional, pero sobre todo a nivel local, a nivel municipal, de manera participativa, con las organizaciones y con las comunidades locales. Yo creo que eso es uno de los grandes retos del posconflicto, reevaluar esas necesidades de fortalecimiento y después implementar las recomendaciones que saldrán de este análisis. Y para la comunidad internacional, pues un llamado a que siga apoyando estos desafíos de ordenamiento territorial, de fortalecimiento institucional, hacer un llamado a que se siga invirtiendo en Colombia, tanto del punto de vista económico como social, con la ayuda del desarrollo. Yo creo que los compromisos que han adquirido países como Noruega, Alemania e Inglaterra en la COP21, de hacer una gran aportación financiera de que puede llegar a 300 millones de dólares para el pago por resultados de reducción de deforestación, es un mensaje importante de que la comunidad internacional está comprometida con Colombia, con sus desafíos ambientales y también con sus oportunidades. Entonces, ahí están las recomendaciones y invitamos a todos a consultarlas y utilizarlas, ya que es un documento público para todos.
La ONU en el mundo.
...422 millones de personas conviven con la diabetes hoy en día... ...una cifra casi cuatro veces superior... ...a la de personas afectadas por esa enfermedad en 1980... ...informó la Organización Mundial de la Salud, la OMS... ...estas cifras se dieron a conocer... ...con motivo del Día Mundial de la Salud... ...que se celebra cada 7 de abril... ...el director del Departamento de Gestión de Enfermedades... ...no transmisibles de la OMS... ...el doctor Etienne Crook... ...indicó que las causas que condujeron a este incremento... ...fueron el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo...
Estamos viendo cambios importantes en la alimentación, más alimentación grasa y con azúcar, y una disminución de la actividad física. Y la combinación de estos dos nos está causando un aumento del peso mediano de las personas. Una cada tres personas tiene peso en exceso y una cada 10 personas es obesa. Estos son factores de riesgo muy importantes para el diabetes.
Para disminuir el riesgo de padecer diabetes, la OMS recomendó seguir una dieta sana, emprender una actividad física y evitar el aumento de peso. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y Don Francisco unieron fuerzas y presentaron un video donde el renombrado comunicador chileno explicó su experiencia y consejos tras 15 años de vida con la enfermedad.
Hasta los 34-35 hice muy poco deporte y comí mucho. Pero de ahí en adelante empecé a hacer deporte diario, prácticamente, y me empecé a cuidar, teniendo siempre el problema de esta, primero, adicción y al mismo tiempo tendencia a subir de peso.
El Día Mundial de la Salud recuerda la fundación el 7 de abril de 1948 de la Organización Mundial de la Salud. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
El Organismo Internacional de Energía Atómica capacita esta semana a expertos de 22 países de América Latina y el Caribe sobre el uso de una técnica para detectar con precisión y oportunidad el virus del Zika. El entrenamiento impartido en los laboratorios del OIEA y la FAO en Cyberdorf, Austria, forma parte del paquete de asistencia de la ONU a esa región en la respuesta al brote de la enfermedad. Parte de la estrategia se centra en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para detectar el virus y controlar a los mosquitos que lo transmiten. Según la Organización Mundial de la Salud, desde que se confirmó su presencia en América en 2015, el virus se ha extendido a 33 países y territorios del continente. El Zika se ha asociado con malformaciones genéticas en los recién nacidos y padecimientos neurológicos en los adultos. Hasta el momento no existe ningún tratamiento o vacuna para la enfermedad. La técnica que enseñará el OIEA a los expertos puede detectar el Zika en un plazo de 3 horas y diferenciarlo de otros virus similares como el del dengue y la chikungunya. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
Estamos llegando al final de Voces Unidas y después de escuchar las noticias que nos trae la ONU en el mundo, Silvia, ¿qué alternativas se han previsto ya para lograr hacer frente a los retos mencionados y poder maximizar las oportunidades que se derivan de ese tipo de acuerdos?
Quisiera hablar de 4 programas específicos que está impulsando el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Medio Ambiente y que son metas de nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. El primero es la necesidad de aumentar el número de hectáreas que están bajo figuras de protección de áreas protegidas. Tenemos la meta de lograr 2.5 millones de hectáreas adicionales y nuevas de áreas protegidas. De esas, 1.5 millones de hectáreas aproximadamente están al interior de parques nacionales naturales, y otras un millón, otra el saldo del millón de hectáreas serían áreas regionales protegidas. Esto va a ser muy importante porque nuevamente estas áreas de conflicto son áreas de importancia estratégica ambiental que es necesaria que las conservemos y que tengamos los instrumentos adecuados para hacerlo. El segundo es el tema de la deforestación. Hemos visto cómo hay un impacto muy importante del conflicto en la deforestación y una oportunidad para reducir y minimizar esa deforestación. Específicamente en este cuatrienio hemos tenido la meta de disminuir la tasa de deforestación de 120 mil hectáreas anuales a 90 mil, pero tenemos una visión mucho más ambiciosa, y es llegar, por ejemplo, en el caso de la Amazonía a una deforestación neta cero, y para esto el gobierno ha preparado el programa de Visión Amazonía, que ha tenido el apoyo de diferentes cooperantes, entre ellos, como lo mencionaba Arnaud, de los gobiernos del Reino Unido, de Alemania y de Noruega, quienes están dispuestos a pagarle al país por reducir la deforestación, no solamente en la Amazonía, sino en el resto del país. Tercero, restauración de áreas degradadas, lo mencionábamos. El país tiene un monto muy importante de hectáreas que requieren que sean restauradas, y con ello la restauración de sus servicios ecosistémicos y de su riqueza ambiental. Y en este cuatrienio tenemos una meta de llegar a 600.000 hectáreas que están en proceso de restauración al final del periodo. Y finalmente, la protección y conservación de ecosistemas estratégicos para el país, uno de ellos los páramos. Colombia avanza hacia la conservación de sus páramos, y como ya todos sabemos, hemos en este momento ya logrado delimitar 8 de los 36 páramos, pero estamos en ese proceso, y al final del periodo nuestra meta es llegar a la delimitación de esos 36 páramos, que recordemos que albergan, pues que somos el país que tiene más del 50% de los páramos del mundo. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad tanto con los ciudadanos del país como del mundo de conservar y proteger estas fuentes hídricas tan importantes para nuestra economía, para nuestra sociedad y pues para el mundo entero.
Arnaud, ya para terminar y conectando este tema con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, ¿cuál sería el último mensaje?
Pues tal vez como último mensaje reiterar de que tenemos que ver el posconflicto y la paz como una oportunidad para el medio ambiente, una oportunidad social, una oportunidad política, y también una oportunidad de conectarse y acelerar el cumplimiento de metas nacionales e internacionales. Colombia ha sido líder en la creación de la Agenda de Desarrollo Global, la Agenda 2030, la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estamos convencidos que un escenario de paz va a permitir una aceleración del cumplimiento de estas metas para el beneficio del planeta y para el beneficio de Colombia, de todos los colombianos y las colombianas. Entonces, eso es como último mensaje, que realmente la paz nos va a permitir cumplir con esta Agenda 2030.
Gracias Silvia, gracias Arnaud. Recordemos algunos mensajes que hemos escuchado a lo largo del programa. La paz se debe ver como una oportunidad. Tenemos un país con grandes riquezas en ecosistemas, riqueza hídrica, forestal, pero también hay retos para evitar la degradación ambiental. Arnaud lo resumía en una frase: Colombia va a estar mejor en paz que en guerra, desde el punto de vista social, económico, pero también ambiental. Así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Arnaud Peral, director de país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y Silvia Calderón, subdirectora de Desarrollo Ambiental Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, DNP. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, en nuestra página en Facebook Voces Unidas ONU, o un mensaje de texto al celular 316-333-2285. Repito, celular 316-333-2285. Agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Esperamos contar con su compañía la próxima semana, donde tendremos otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
la promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.